Buenas tardes a todos y bienvenidos. Backstage, señores, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. María Galloso, un placer. Muchísimas gracias por venir. Oye, hoy, invitada especial. Jacopo, yo sé que tú estás hoy también, pero hoy es que tenía que saltarte.
No, muchas María, gracias a vosotros por invitarme.
Chulísimo tenerte por aquí. Nuestra recién nacida vida de youtuber nos hace admirar mucho la gente como tú que dedica tanto tiempo a publicar en redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. No sé cómo le puedes dedicar tanto tiempo. Yo ya no puedo más y solo hacemos un episodio cada dos semanas. Enhorabuena por esta parte y gracias por dedicarnos un ratito. Jacopo, ¿cómo estás?
Como siempre, en mi mejor momento, utilizando una frase de un querido amigo nuestro y futuro huésped de nuestro podcast. Y la verdad, lo que dice Fabián, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Es un placer, es un orgullo, pero también con todo lo que tú haces, aparte de lo que ha comentado Fabián, ¿eh? Porque al final tú tienes una conexión muy estrecha con la hostelería. Y como siempre, en nuestro episodio nos gusta unir mundos que no todos saben, ¿no?, que se pueden unir, ¿no? Y en este caso, la visión, la parte tuya de influencer, siempre la vivimos como hotelero para recibir, ¿no?, los influencers. Pero en tu caso, tener una persona que trabaja en los hoteles, que le gustan los hoteles, que ha dedicado su estudio a los hoteles, o sea, es un binomio único, ¿no? Y no veo la hora de empezar a saber un poquito cuáles son tus sentimientos, ¿no?, y tu idea con respecto a ello. De hecho, me gustaría empezar con una pequeña reflexión y saber lo que tú opinas. Aquí hemos tenido los invitados que hemos tenido aquí con nosotros, toda gente consolidada ya en el mundo de la hostelería, ¿no?, que lleva su recorrido, que ha pasado por la hostelería, pero después se ha dedicado a otro camino, pero que ya tiene claro, ¿no?, cuál será su futuro, ¿no?, su aportación a esta maravillosa vida. Tú estás al principio, ¿no?, realmente, porque tú acabas de
terminar
la carrera y tú eres una de estas jóvenes promesas, ¿no?, del mundo de la hostelería.
Ay, gracias.
Claro. ¿Cómo te sientes?
Pues siento que tengo lo mejor de los dos mundos. Tengo, ahora mismo estoy empezando con la hostelería, estoy aún aprendiendo muchísimo, la práctica es lo más importante, y también pues tengo la parte de creadora de contenido, que me encanta, que siempre me ha encantado grabarme, entonces pues es a lo que ahora mismo también me estoy dedicando. Y me encanta poder dedicarle tiempo a ambos trabajos.
Y esto es una de las grandes preguntas, ¿cómo lo haces? Quiero decir, porque al final la hostelería, ¿no?, tú sabes, tras los estudios, habiendo vivido, ¿no?, casi dos años, ¿no?, diría dos o tres años, además en la hostelería de lujo, el esfuerzo que requiere todo esto, ¿no? Y la otra parte también entiendo que es algo que requiere muchísimo de tu tiempo, de tu energía, de tu creatividad. ¿Se pueden combinar de la misma forma para llegar, ¿no?, a niveles alto de satisfacción, es decir, he logrado mi objetivo, ¿se pueden combinar fácilmente?
Yo creo que se puede combinar si de verdad tienes la pasión que tengo yo por ambos. Uh-huh. Porque a mí me encanta crear contenido, desde muy pequeñita me ha encantado tener una cámara en la mano, editar los vídeos, entonces ya casi mi tiempo libre es lo que me encanta hacer. Entonces no es mi tiempo libre al final, porque sí que es verdad que estoy trabajando, pero lo empleo para eso, porque me gusta, porque me encanta, y si no me gustase, sería imposible compaginar ambos mundos.
Claro. Mira, Fabi, lo curioso que siempre hemos hablado muchas veces de cómo encontrar esta pasión, ¿no? Y escuchar a alguien que ya tiene clara la pasión para ser influencer, pero la pasión, influencer no, para ser
creador
de contenido.
Habíamos prometido, perdón, que no la llamaríamos influencer,
disculpa,
en todo el episodio.
No,
a todos vosotros, por favor, tomad nota. María no es influencer, no es youtuber y no es Instagram, es creadora de contenido. ¿Vale? Apuntadlo bien y no nos equivoquemos cuando lo decimos. Ya, sí. Era lo único que...
No pasa nada.
¿Cómo me ha puesto?
Son todos términos. Al final es la misma definición, así que...
Pero me ha puesto en segunda posición, entonces, claro, me tengo que vengar un poquito, ¿no? Hoy de repente soy el tercer plato, entonces esto no va bien, ¿eh? Entonces, claro, yo te lo decía porque esto lo puede entender. Porque lo hacías ya de pequeña, ¿no? Me dijiste que era algo natural.
¿Pero la hostelería?
La hostelería, nosotros discutimos de cómo te nace la pasión para la hostelería. Y nuestra teoría es que la pasión para la hostelería, según nuestros estudios, llega tarde. Llega cuando tú has tenido ya un recorrido en la hostelería, en tu vida personal, porque has viajado muchísimo. De hecho, me consta que a ti te encanta viajar, ¿no? Y algo que tú quieres hacer, que lo disfruta. Yo tengo la curiosidad de saber de dónde te nace esta pasión por la hostelería.
Pues realmente me nace cuando terminé la carrera. La carrera que estudié es AD para hoteles y era muy práctica. Entonces yo dije, vale, yo quiero aprender de algo. AD es cultura bastante general, me va a servir para mi día a día. Yo no sabía a qué me quería dedicar, no tenía claro nada. Entonces cuando salgo de la carrera y empiezo a buscar trabajos, yo incluso entré en el Decathlon a trabajar. Entré en el Decathlon, estuve en un restaurante de comida, estuve en muchísimos sitios, hasta que entré en Sitges de recepcionista de hotel. Ahí empecé y me empezó a gustar mucho el mundo de la hostelería. Me encanta también, tiene parte del otro trabajo, que es la comunicación, el hablar con la gente, comunicarme con las personas. Siempre me ha encantado. Entonces, pues, uní las dos partes y así fue. Sí.
O sea, que al final sí que también es un tema de curiosidad, ¿no? De decir, hasta que lo probaste, que lo curioseaste, no te entró este puntito.
Yo siempre
incluso digo, en pequeños tiempos pasa, entonces. Claro, que nosotros nos han tardado a ambos como 10 años en empezar a gustar de verdad esto. ¿Ah, sí? De los hoteles.
Pero cuando empezasteis.
No, es que hemos hecho otras cosas.
Hemos hecho otra cosa y hemos empezado, pero después de gustarte de verdad la perspectiva de dedicarte a esto, de decir, si es lo que yo quiero dedicarme porque puedo desarrollar cierta característica, cierta cualidad o cierta, ¿no?, cierta habilidades, fue mucho después cuando ya habíamos probado, por ejemplo, muchos departamentos, muchas ciudades, aunque a los dos nos gustaba viajar, pero esta cosa es decir, no, yo quiero, sea lo que sea, dedicarme a esto. Surgió mucho más tarde. En mi caso era imposible porque no sabía lo que significaba vivir un hotel a fondo, ¿no? Claro. Aunque cierta parte me gustaba. Y me da mucho alivio y esperanza para el futuro ver que, ¿no?, que hay personas que tengan este fuego, ¿no?, dentro de sí. Y me gusta mucho por esto, ¿no?
Que yo creo que es una profesión que se aprende cada día, día a día, con todo lo que te pasa. O sea, tienes muchos estímulos, no es estar sentada en un ordenador, bueno, depende del trabajo que sea. A mí, en mi caso, es el departamento de Guest Experience, es contacto 100% con el cliente, y aprendes de cada persona que pasa. Entonces, es como muy dinámico, muy aprender también a conocer a la gente, a la mentalidad de la gente y moldearte a ellas. Entonces me parece súper interesante el trabajo, me parece que aprendes cada día, entonces cada día pues te levantas y te acuestas con un aprendizaje nuevo cada día.
Mira, yo a raíz de esta curiosidad que me nace otra es la doble o el en paralelo llevar estos dos caminos, esta curiosidad de ir aprendiendo en la hostelería y por otro lado experimentar nuevos formatos. Toda esta parte creativa de que es la que desarrollas más en internet, ¿cómo haces para llevarlo de la mano sin que una cosa tenga más peso que la otra? Porque ahora mismo, por lo que estabas contando, una parte del año te dedicas más a los hoteles por la parte de temporada y luego a la creación de contenidos, ¿no? Pero entiendo que hay todo un momento del año en el que todo se mezcla, ¿no?
Sí, todo se mezcla, pero se mezcla bien, como me gusta decirlo a mí. Porque yo al final lo que hago es contar mi vida en redes sociales y también cuento experiencias. Nadie sabía de qué era un trabajo de temporada en redes sociales. Siempre me preguntaban, siempre me decían, ¿pero qué haces? ¿De qué estás trabajando? ¿Pero cómo que trabajas 7 meses al año? Entonces, la curiosidad que despiertan las personas, eso también me hace a mí poder hablar de eso. Y a mí me hace feliz en mis dos trabajos, así que poder juntarlos está genial.
O sea que 7 meses de hoteles, 5 meses más bien de viajes, porque tus contenidos también van aplicados a viajes y ahí, como has traído el objeto, objetos, de hecho, otros invitados, sí. Os ha costado que trajeran uno, en tu caso has traído varios. Entonces,
he traído exactamente 4.
4, casi nada. Es que hay uno aquí delante mío que pone Florida, por eso lo he enlazado con el viaje.
Ya sabré.
Hoy rompemos el...
No pasa nada.
No pasa nada.
Tampoco valía muchísimo, es decirlo. Es la primera versión de Hotel Detox, así que...
Es el recuerdo. Ese es un regalo para alguien, ¿no?
Es un regalo para alguien.
Sí, alguien que le quiere muchísimo.
Sí, y no lo pone aquí. Sí.
No podía with love, ¿no? En Florida University, with love, that. Podría haber sido...
Sí, no.
¿Se lo ha traído de ahí?
Sí. Se lo he traído de Florida a mi padre.
¿Pero has pasado por aquí en el camino? ¿Por lo tanto no se las has dado todavía?
¿O? No, no se lo he dado. Ah, claro. No, bueno.
Es que, claro. Estamos grabando en Lanzarote, hay que explicar, porque es que si, claro. si no, el que vea este episodio va a flipar. O sea, vienes de Florida, estás aquí en Lanzarote de paso.
Y estoy aquí en Lanzarote porque yo este viaje ya lo tenía cogido de antes hasta que me contrataron para irme a Nueva York, a Miami y a Boston para crear contenido para una aplicación, para una nueva aplicación.
O sea que estabas trabajando en Estados Unidos, ahora estás de vacaciones.
Ahora estoy visitando a una amiga mía que también es parte de Meliá y ya lo tenía cogido, entonces me vine de Miami a Lanzarote.
Miami, Lanzarote y, por lo tanto, Galicia próxima, Vigo, a casa, sí, a llevarle la sudadera a papá.
Sí, y a celebrar mi cumpleaños.
Qué bueno.
Pero, ¿quieres que adivinemos algo más sobre esto o no? Porque tú sabes que el juego es que a lo mejor tú solo nos lo enseñas y nosotros adivinamos por qué.
¿Hay más secreto detrás de no que sé. Viene de Miami y de que es para tu padre?
No.
Estamos...
No, no.
Ah, vale, ya está.
Es que son las personas... Bueno, espera, es que tengo tres más. No solo es mi padre.
Son otras personas importantes.
Ah, claro.
Claro, me falta gente.
Claro, es... Mi madre, mi hermana Marta y mi hermana Clara, que sí, la verdad que son las personas más importantes de mi vida, es a las que les debo todo lo que he conseguido, es a las que siempre me animan, las que me apoyan incondicionalmente, las que siempre están ahí para lo bueno, para lo malo, para reñirme, para decirme lo que hago bien, para decirme lo que hago mal. Y
a las que no traes a Lanzarote cuando te vienes de vacaciones.
Pues también, ¿verdad?
¿Qué? No vamos a decir nada para no mosquear a nadie, pero ni a Estados Unidos para trabajar tampoco.
Está muy bien.
Yo no es llevar a nadie.
Le traemos el regalito, que está muy bien, pero que viaja.
Bravo, bravo.
Muy bien.
Ojalá poder llevar a mi familia a todo lo que hago, la verdad. Mira. Serían los mejores compañeros de viaje, la verdad.
Aquí hace unos días fue Navidad y estábamos hablando del desarraigo y la separación con la familia que deriva de los hoteles. Y Jacob y yo tenemos muchos años ya en hoteles y nos pasa, ¿no?, que estos momentos de las vacaciones de verano, que toda la familia se junta y tú no puedes. Las vacaciones de invierno, que toda la familia se junta y tú no puedes estar. Es como nuestro día a día. ¿Tú cómo vives esto de viajar, pero sola, porque es por trabajo?
Claro, pues yo siempre los echo muchísimo de menos. Pero al final sé que son mi casa y es mi refugio. Yo sé que para lo que sea yo puedo volver a casa, abrazar a mi madre, abrazar a mi padre, gracias a Dios. Y para mí lo más importante es que ellos estén bien, que tengan salud y que me echen de menos todos los días. Porque sé que soy la más graciosa de la casa.
Para volver a recordarlo bien.
Sí.
¿Algún ritual? Porque te quiero preguntar, porque es como la parte hotelera y la parte... ¿Algún ritual diario que tengas por culpa de la creación de contenido que tengas que hacer sí o sí? Estas cosas que son molestas, pero que hay que hacer sí o sí, porque si no tu negocio de la creación de contenido no va.
Subir historias todos los días.
Nunca fallas. Todos los días tienes. No programas, simplemente vas creando todos los días.
Exacto. Todos los días mínimo tiene que haber alguna historia. A ver, al final es que es un trabajo. Como no le emplees un segundo de tu vida, que es darle al botón de subir...
Claro, pero en la época del año en la que no hay tanto trabajo de hoteles, lo entiendo, pero cuando te pegas una jornada entera, digues final tienes que estar ahí machacado, ¿no? Me imagino las 8 horas aguantando las quejas de los clientes que pueda haber o buscando, y llegar a casa, y todavía se acabó la guest experience, pero ahora tengo que ser yo, María, la creadora de contenidos.
Sí, no, a veces es duro, entonces yo lo que hago normalmente es organizarme. Si yo sé que voy a trabajar por la mañana y por la tarde puedo hacer algo, entonces la tarde la empleo. O sea, yo salgo de trabajar, igual descanso una hora y luego ya me voy a crear contenido. Si es por la mañana es aún mejor porque tengo la luz del sol directa, entonces es mucho mejor para crear contenido. Pero si no, siempre dedico ciertos momentos de mi día a grabar, a crear contenido. Y también creo contenido por si acaso. Porque claro, siempre hay por si acaso de que un día de repente el trabajo va fatal, no tienes fuerzas, nos puede pasar a todos, que sales un día de trabajo y no te apetece hacer nada más que tirarte en la cama. Entonces, para esos días siempre tengo contenido de otros días que he grabado por si acaso, de un día que estoy más inspirada, que tengo más ganas de hacerlo, pues para esos días pues no quedarme sin contenido.
O sea, los días enchufado le tiras a la cámara, ¿no? Y dices, hoy voy a hablaros un poquito de todo. Okay.
Claro, sí, sí. Normalmente no suele pasar porque soy una persona que necesita aprovechar su día y para... Me siento muy realizada cuando trabajo mucho. Entonces, yo salgo de trabajar en el hotel Y cuando salgo, siempre es, vale, María, venga, tienes que buscar algo para crear contenido, porque al final es que también es lo que me gusta. Y también me hace hacer cosas. O sea, quieras o no, también dices, es que tengo que grabar algo. Pues quiero hacer cosas.
Es la motivación, ¿no? Generas una actividad para poder grabarla hoy.
No, no genero una actividad para poder grabarla, obviamente no. Pero hay días que sí que es verdad que no te apetece, que estás más baja de ánimos, y igual eso sí que te impulsa a hacerlo. Pero no, normalmente tengo muchas ganas de hacer todo.
Qué bonito.
Soy la primera de mis amigas que te dice que sí a todo.
Y mira, me encanta porque entiendo que por el entusiasmo, ¿no?, con el cual tú describes tu vida ahora mismo, estás viviendo un momento de oro, ¿no?, porque te gusta todo lo que estás haciendo, sí, tiene pasión. Pero ¿dónde tú te ves realmente en un futuro? Todo esto lo hace disfrutándolo, pero entiendo que una persona que tiene tu mentalidad dice, me gustaría llegar allí, ¿no? Y este allí, ¿lo tienes tú definido o aún no? ¿Aún estás diciendo, bueno, disfrute a ver qué sale?
Uh-huh. Buena pregunta. Yo creo que tengo un plan A, que es crear mi propia empresa de moda. Me encantaría crear una empresa de moda, de estética, me encanta el skincare. Entonces, me encantaría crear esa empresa. Y si no, es que también me encantan los hoteles. O sea, es que tengo las dos cosas que más me gusta hacer y las estoy haciendo. Entonces, yo no te sé decir dónde me veo en un futuro, la verdad.
En un hotel te ves como dirección de hoteles, como incluso más, ¿no? Tú sabes que hay posiciones que llevan varios hoteles, ¿no? De zonas, claro, de áreas. ¿Te lo imaginas esto en hoteles? O a lo mejor aún dices, bueno, a lo mejor me gustaría llegar a una jefatura, ¿no? Primero, un guest speaker manager, por ejemplo.
Claro, yo creo que es importante ponerte metas cerca, uh-huh, para ir cumpliéndolas y sintiéndote orgullosa de ti misma. Entonces, sí, yo tengo aspiración a llegar a donde pueda llegar, hasta donde mi cuerpo diga basta, la verdad, pero a mí me encanta y siento que tengo muchas ganas de aprender. Entonces, cuanto más aprenda, cuanto más suba, más orgullosa me voy a sentir conmigo misma y más voy a luchar por ello. Entonces, sí, yo creo que crecer en ambos lados y como lo estoy haciendo.
Muy bien.
Porque hasta que me dé, porque obviamente, claro, no puedes llegar a un momento que no puedes hacer, claro, igual las dos cosas a la vez.
Pregunta sobre la imagen de las dos cosas a la vez, porque ahí justo has comentado una cosa, me ha picado la curiosidad. La imagen que puedas tener como creadora de contenidos, ¿te preocupa en algún momento? Me gustaría hablar un poco de la gestión de la imagen en general, porque me imagino que en tu caso es todavía más violento. En nuestro caso, solo por el hecho de ser directivos, y yo me he dado cuenta de que tenemos que aprender a trabajar nuestra imagen a pequeña escala, dentro del propio hotel, en la comunidad en la que te mueves, ¿no? Hay una parte política en la dirección de hoteles. Y ya tienes una imagen pública, pero en tu caso se lleva como a mucho más nivel, ¿no? Porque además eres, la gente espera de ti que pues crees contenidos divertidos y demás. ¿Cómo compaginas esto el día de mañana con ser responsable, por ejemplo? Imagínate directora de hotel, pero siendo creadora de contenidos. ¿Cómo es?
Eso es muy difícil, porque la gente no te toma tan en serio. Y eso
¿lo notas
siempre
ya?
Pasa, sí. La gente te toma como, ah, mira, mi compañera, sí, bueno, esta hace TikToks, esta tal.
Esta es la, o sea, en el hotel ¿tú sientes menosprecio de los demás que te dicen, esta es la TikToker de turno o cómo es?
Sí, no menosprecio, a ver, cuando empezaba, ahora mis compañeros ya me conocen como persona, pero al principio sí que es como un poquito de burla tener a alguien que se dedique a eso cuando ellos no lo hacen y no lo ven tan normal. Ya te digo, yo lo he trabajado mucho para que no me afecten las críticas o lo que se vaya diciendo de mí, porque yo tengo muy claro que al final lo que estoy haciendo es tener dos trabajos y que me siento muy orgullosa de lo que hago. Entonces, que me venga alguien que está igual en el mismo puesto que yo, pero luego por la tarde vaya y se sienta en su sofá, yo sigo trabajando.
¿Es envidia? ¿Tú crees que estas burlas son envidias? ¿Son de envidia?
No sé si envidia, pero
yo creo que es desconocimiento.
¿Desconocimiento? Porque al final,
porque no saben lo que hacen.
María, hacen lo que tú haces. El problema es el éxito que tú tienes con esto, ¿no? Porque al final, ¿quién no sube hoy en día? Yo conozco muchísima gente que lo hace, ¿no? Que sube contenido, que le gustaría, no le dedica el tiempo que le dedicas tú, la dedicación, pero quieren hacerlo realmente, porque tú subes, construye, comparte. La diferencia es que después de ti te da un beneficio, a lo mejor, pero porque tú trabajas mucho más.
Mira, ahí, ¿dónde está el puntito? Porque es como, A mí es que me genera muchísima curiosidad este mundo de las redes en general. Y ahora que hacemos justo estas charlas y vemos en YouTube como algunas charlas tienen mucha aceptación, otras conversaciones que tenemos aquí que a mí me encantan, de repente la gente no las ve mucho. Es muy curioso y frustrante. Me imagino que te pasará a ti también, ¿no? Dices,
sí.
¿Pero por qué esta charla? Sí. Si esto fue este momento fue fantástico, fue el mejor momento de mi mes y la gente le importa, pero nada, un pepino.
Eso pasa mucho. Tú de repente subes una cosa que has hecho con muchísima ilusión y de repente no lo ve nadie. Y entonces te quedas en tu casa como...
Bueno.
Pero no pasa nada, supongo que es el factor que os dije, es el factor fuerte que hay también, el algoritmo. O sea, de repente se puede hacer viral la máxima chorrada que has hecho en el día y lo que has estado 5 horas editando. Pero bueno. No, o sea,
¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo lo gestionas? O sea, esa frustración de decir, vale, cuando me lo ocurro voy a Miami a crear contenido y esto no tiene el tirón que yo quiero. Pero después hago una chorrada de la que ni siquiera estoy orgullosa y todo el mundo me conoce por esto, algo tienes que gestionar ahí, ¿no?
Porque nosotros estamos en la primera
parte. No parar de crear.
Claro, lo que haces es seguir y seguir a más, ¿no?
Claro, es seguir. O sea, es que lo difícil, o sea, lo fácil es parar. Porque dices tú, nadie me ve hasta que te ven. Hasta que un día de repente un vídeo te lo ven, entonces te empiezan a ver más los demás. Porque si es verdad que igual te lo ven 5 personas un vídeo, de repente al siguiente te lo ven 100. Y dices tú, ostras, ¿por qué este me lo han visto 100? Y luego al siguiente, igual te lo ven 5. Vale, pero es que en el anterior me lo han visto 100. Entonces, seguir. Es la constancia.
¿Cómo es tu audiencia hoy en día? ¿Qué tipo de audiencia tienes? ¿Cómo, o sea,
geológica o...?
Sí, geográficamente o a nivel de edades o de... ¿Cuál es el perfil de la persona que te sigue así en general? ¿Tú lo tienes estudiado o...?
Sí, claro, lo tengo en las estadísticas.
O sea, tenemos tarea. Yo me estoy apuntando todas las cosas que tendremos que hacer porque...
Este episodio se titulará Fabi y Jacobo aprenden a ser youtuber. Terrible. Creadores de contenido. Qué mal. ¿Cómo lo tienes en tus estadísticas? ¿Cómo es el perfil tipo de la persona que te sigue?
Yo tengo 60% mujeres, 40% hombres. Después tengo edades, un rango de los 14 a los 25, 28. Yo creo que me siguen más o menos esas dos franjas de personas.
Y esto es como lo grueso. La mayor parte de tu audiencia es así joven.
Sí,
joven.
Claro, es el máximo porcentaje que tengo. Luego igual más pequeños, pues tienes siempre algo, pero es más pequeño el porcentaje. Y después gente que está ubicada en España.
Puro...
Sí.
Muy bien. Y cuando haces así promociones en Estados Unidos, por ejemplo, entiendo que es para aplicaciones de aquí, ¿no? De España, o sea, cuando haces promoción aunque sea en extranjero, ¿o es que estás promocionando cosas para allá?
No, estoy promocionando, o sea, me cogieron para crear contenido de esta aplicación. Entonces, esta aplicación se va a sacar en Estados Unidos.
Ah, vale. O sea, te han cogido. Exacto. Más bien por tu imagen, es casi modelismo y también por el target o como...
No, simplemente por la creación de... Porque al final la publicidad que hacemos es una publicidad difícil y que tiene que enganchar. Entonces yo creo que cogen a un tipo de... También era para hacer entrevistas, que alguien que fuera capaz de tener la comunicación, las ganas de hablar y todo esto. Entonces supongo que cogerían por ese tipo de facetas.
Muy chulo.
Chulo, muy chulo.
No, está chulísimo, madre mía.
Sí, pero yo te llevo otra vez a los hoteles.
Vale.
Quiero viajar contigo otra vez a los hoteles.
Venga.
En esta visión que tú decías, ¿no? Que entre los hoteles me gustan tanto que quiero seguir creciendo. Tengo una pregunta sobre tu opinión sobre los líderes que te has encontrado en este camino. Porque nosotros consideramos que al final, como tú también dices, que las personas que te encuentran alrededor, ¿no?, marcan muchísimo, ¿no?, el equipo, tus ganas, tus ilusiones, sobre todo al principio. Okay. Y al final, el líder, ¿no?, el jefe que tú tienes, o el segundo, o el asistente que hay en tu camino, al final son los que te determinan, ¿no?, si esta pasión, sobre todo al principio, va a aflorar o no. ¿Qué opinión tienes tú de los directivos y de los líderes que tú te has encontrado en el camino? Los más cercanos y lo que sabe que son líderes, pero de tus líderes.
Claro.
¿Qué opiniones tienes tú? ¿Y qué opiniones tienen los que están en tus condiciones?
He tenido de todo. O sea, he tenido jefes que no se me acercaban, he tenido otros jefes buenísimos que te preguntaban qué tal estás, cómo está tu madre, cómo está tu padre, y eso, la verdad, es que es digno de admirar. A mí me parece súper bueno, pero no sé hasta qué punto... sea, no sé cuál es el punto de cercanía que tienes que tener con un jefe. Uh-huh. Es muy difícil porque sí que luego tú dices, este jefe me ha tratado genial, me ha preguntado, me pregunta si estoy mal, me pregunta si estoy bien, pero luego al final en... Lo he dicho fatal.
¿Lo ves más importante que sea cercano o lo ves más importante que
no sabe el equilibrio, no? Este equilibrio de...
Claro.
Que es me que enseña, que me guía o es buena persona.
O sea, me parece digno admirar lo que hacéis porque cómo manejar un equipo me parece súper difícil y es algo que me gustaría aprender. El cómo encuentras la estabilidad en lo personal con un empleado y el ser jefe.
Pues como la creación de contenido, lo fácil es dejarlo y lo difícil es seguir, no antes de hostia, sí, claro. Y este no lo entiendo, y este no me entiende, y este intento explicarle y no entiende nada, y aquí intenté decir esto y entendieron lo otro.
Y en tu experiencia, ¿tú has encontrado a alguien que tú le notabas este equilibrio?
Sí.
Lo has encontrado, ¿no? Y es lo que tú, ¿dónde te gustaría ir? O sea, ¿lo coges como ejemplo?
Ojalá, sí, siempre.
¿Sí?
¿Digo su nombre?
Hombre.
Sí, hombre, siempre se puede homenajear a la gente. Ojalá. No podemos decir dónde trabaja, pero...
Vale, no, supongo que no. Monder.
¿Por qué? ¿Qué tenía?
Porque tenía el equilibrio perfecto. Sabía cómo reñirme, sabía cómo decir que estaba orgulloso de lo que había hecho, sabía conectar muy bien con los empleados. Era algo que siempre destaco de él. Que siempre se preocupaba también por la persona, ya no solo por el empleado, ya no solo por lo que hacías mal, porque hay muchos jefes que solo se centran en lo que haces mal y yo lo veo bien, que obviamente te tienen que corregir, te tienen que decir lo que haces mal para tú aprender, pero también valoro un montón a un jefe que te dice lo que haces bien y a la hora de la verdad es lo que te queda a ti, de oye, estoy orgulloso de ti, cuando haces algo bien, oye, de verdad, esto ayer lo has hecho mal, pero ole tú que hoy lo has cambiado y lo has hecho mejor.
Muy bien.
A mí me parece muy importante eso.
Sí, es el futuro, lo que nosotros decimos, que es la base.
Es que la empatía, es lo que te dije antes.
Es todo, totalmente.
Es lo que pasa con el refuerzo positivo. Al final yo creo que los que tienen hijos lo han vivido en sus propias carnes todos y nosotros no tenemos, pero lo hemos vivido con los equipos. El refuerzo positivo es mucho más largo, es mucho más tiempo, es mucho más tedioso, es mucho más... de consistencia, ¿no? De ir una y otra vez a explicarle a la gente, mira qué bien esto. Tengo un método que me gusta mucho comentárselo a los jefes de departamento. Se lo cuento para que se fijen ellos y lo apliquen con sus equipos, que es, tú escoge lo que mejor ha hecho tu equipo hoy y dilo. Pero claro, decirlo y no decir nada de lo que se ha hecho mal. Entonces, hoy... digo una cosa, por ejemplo, el ejemplo más gráfico es con el buffet. Yo si voy a revisar el buffet del hotel, no digo nada de las 5 cosas que creo que están regulín, pero sí veo una cosa que está especialmente bien puesta, bien colocada, digo, oye, qué bien hoy lo de los el brócoli así salteado, está súper bien gratinado, es muy chulo. Solo digo esto. Esto es lo que pasa, claro, para que funcione tengo que decir hoy esto, mañana otra cosa, y hasta dentro de 2 meses esto no tiene efecto ninguno. En cambio, si ves una cosa que no está muy bien, dices... esto está muy mal, te lo van a cambiar de hoy para mañana y ya está solucionado. Pero a largo plazo, el ambiente que se genera no es el mismo. Porque en un caso eres el que viene a fiscalizar y en el otro eres el que viene a felicitar y que va como sumando, ¿no? Hostia, esto le gusta, va bien, esto le gusta, va bien. Pero es mucho más tiempo, es más
supongo
difícil.
Supongo que sí.
Es como Montessori, ¿no? Lo que educan sus hijos con las filosofías están positivas.
Por eso os digo que me parece muy complicado. Me parece muy complicado y que muy pocos consiguen... que te recuerden, porque es bastante difícil y yo creo que un líder lo que más busca es el ser buen líder y que de verdad que la gente diga, ostras, es que aparte de saber corregirme, saber guiarme, sabe entenderme y sabe gestionar un equipo, genial.
Tú que eres de una generación que ahora sale de la universidad, está empezando a incorporarse al mundo laboral, alguno de tus compañeros me imagino que incluso que han estudiado más tiempo estarán justo empezando ahora. ¿Los estudios te han preparado bien para lo que te estás enfrentando ahora? ¿Sientes que te han faltado cosas por aprender? Aquí hemos siempre hablado de qué se podría hacer mejor en la parte de educación o en la parte de las clases. ¿Con qué estás notando que echáis de menos vosotros como generación?
En universidad la verdad es que era muy práctica. Teníamos una semana de práctica.
¿La tuya en particular?
Sí, una semana de práctica y otra de teoría. Entonces yo creo que eso me vino de perlas, siempre.
durante todo el transcurso de la carrera era siempre así alternada, ¿no? Yo lo he cursado así también la hostelería en Francia en su momento y siempre lo agradezco porque me da la sensación de que en 2 años aprendí más que en 4 de
teoría. Sí, totalmente.
Yo estudié Derecho de la Unión Europea, que me sirvió cero, nunca más he tenido que consultarlo, y el conflicto Israel-Palestina, pero hace 20 años. Imagínate que me sirve ahora. Yo no entiendo.
Bueno, sigue siendo.
Bueno, sigue siendo
un tema tenso.
Últimamente me sirve más. Entonces, imagínate el luminar de mi profesor que dijo: se lo enseño porque en 20 años, además, volver a
estar al día, ¿no?
Inútil, completamente inútil. Sí. Entonces, cero. Y había una cosa que, por ejemplo, tú has comentado algo que es fundamental, ¿no? Cómo ser líder. En todo el recorrido de tus estudios, ¿en algún momento habéis hablado de esto? ¿Os han enseñado a cómo hacer este labor?
Sí, teníamos psicología.
¿Sí?
Entonces sabíamos, bueno, gestión de equipos, teníamos psicología, la verdad. La asignatura está muy bien.
¿Sí? ¿Y tú crees aplicada al trabajo, entiendo?
Claro,
o
sí.
Muy genérica, ¿no?
¿Sí? Sí. No, aplicada al sector hotelero.
Qué bonito.
La psicología está muy bien.
Claro.
Me acaba de recordar un libro. Me gustaría nombrar a su autor si encontramos la autora, porque sé que es una autora que ha publicado un libro hace muy poco que se llama ¿Por qué lo llamáis liderazgo si es comunicación? Creo que podría ser un segundo capítulo que sería ¿Por qué lo llamáis liderazgo si es psicología? Porque creo que ambos apartados. Aquí abajo nombraremos a la autora.
Sí.
A ver, vamos a ser sinceros. Vamos a hablar. De verdad. Vale. ¿Tú sales de la universidad?
Sí.
En más o menos 2002, por ahí, 2001, 2002. ¿Terminas los estudios? ¿Cuándo terminas? 2021, perdón. 2022.
Ay, yo, madre mía, nací en 1999, dime tú.
No, digo, 2021, 2022. Superdotada. ¿Cuándo terminaste?
En 2022.
Vale. Y 3 meses después lanzan ChatGPT.
No, creo que más tarde, ¿eh?
No, octubre de 2022.
Pero no se conocía aún.
Malísimo, pero significa que has tenido toda la carrera teniendo que hacer tus propios deberes y ahora la gente tiene la AI para estudiar.
Lo que hay.
¿Cómo hacemos ahora los estudios con la AI?
Claro, yo opto por exámenes orales.
Solo charlamos.
Yo voto. Yo estoy
ya solo vale charla.
Yo no voto por esto. Yo voto para que el examen te enseñe a usar la AI. No hay que ponerla al lado.
Porque entonces, ¿cómo aprendes?
Claro, esta es la cuestión. La pregunta que se tiene que hacer toda la escuela en general es ¿cómo aprendemos a utilizar la AI? ¿Cómo vamos a...? ¿Tenemos que cambiar el sistema de cómo enseñamos las cosas?
Es que yo, sinceramente, creo que llevamos con el mismo método de estudio toda la vida. Entonces, evoluciona todo menos la escuela.
Son 3 o 4 mil años, tampoco es para tanto. O sea,
entonces, no lo entiendo. O sea,
no es tan viejo.
Menos los estudios, entonces no...
Como los hoteles, son viejos.
Los hoteles tampoco es...
¿Cómo que no?
No digo que la escuela, la educación es la más vieja que hay, siempre igual, pero los hoteles son iguales también. E igual,
¿tú crees?
Que no ha cambiado, ¿qué cambio? O sea, creo que sí, ¿qué le veis de cambio? Pensando que el cambio es la AI, o sea, que la evolución va en este camino, cuando tú entras a un hotel hoy en día, te tiene que sentar. Hacer el check-in, das tu documento, que en muchas naciones el documento aún de papel, el mío es...
Bueno, pero ahora existen los lectores de DNI, que eso agiliza mucho.
Vale,
mucho.
¿Pero qué porcentaje de los hoteles en la era en la que estamos?
No, yo no lo tengo, pero ya lo dejo porque hay otros.
Es que esto mismo me lo decía. Yo siempre, la verdad que nos reímos mucho con este tema, pero la sensación es como que hay dos velocidades en el mundo. Piensas en las big tech americanas de los Elon Musk, Zuckerberg y demás que están reinventando un mundo virtual del metaverso, otro está yendo a Marte y nosotros todavía no tenemos manera de escanear un DNI que se meta los datos solos.
La verdad.
No, existe.
Y ya no hablo
ya
de
nada.
No existe, pero como hoteles, como hoteleros a nivel global, la hostelería en su conjunto, ¿qué será? 30% de los hoteles tienen un lector muy funcional y en cambio vas por un sitio y por biometría te consiguen reconocer aunque no te hayan visto en la vida.
Eso es verdad.
Las cámaras.
Claro.
Parece como que no vamos a la misma velocidad. Al menos que Elon Musk no vamos a la misma velocidad.
No, yo creo que no. Aunque tú estabas intentando defenderlo, creo que no. ¿Pero qué es para ti la AI? Me gustaría saber, loco.
¿Qué es para mí?
¿Qué es para ti? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la enfrentas? ¿Cómo la usas? ¿Cómo deseas que evolucione? ¿Piensas en ojalá pudiera utilizarlo en futuro para hacer esto?
Yo la uso hasta como buscador. O sea, en vez de meterme en Google, hay muchas preguntas que le hago a ChatGPT.
Uh-huh.
Luego, ¿cómo pienso que puede evolucionar? yo creo que da un poco de miedo porque no lo sabes, porque ya si puedes encontrar una plataforma donde te pueda responder a cada pregunta que tienes, da miedo, pero...
Yo tengo una duda ahora. Acabas de decir miedo y me ha venido una. ¿Cómo sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad? Me imagino que esta pregunta se la habrán hecho todos los de la ética que están creyendo, pero dices, claro, tú acabas de decirlo. Si yo le puedo preguntar y me va a solucionar todas las dudas, bueno, las dudas según su criterio, pero ¿sabes? Si no lo contrarrestas, ¿cómo lo haces?
Yo tengo una respuesta bellísima a esto, que es, realmente quita la AI, tú haces esta pregunta a Google, haces esta pregunta a tu hermano, tiene la misma duda, ¿eh? Tienes que tener la misma duda, que me dice que es verdad.
Pero tienes que preguntar, entonces ¿por qué damos por hecho varias fuentes? Pero la AI, o sea, si tú conoces a gente que va a preguntarle a ChatGPT que le dé una solución.
Sí.
Porque tiene una duda.
Sí.
Y como no está seguro de que ChatGPT está en lo correcto, le va a preguntar a Leonardo, a Midjourney, o a Gamma, o a Suno, otro. o al otro, si de verdad es así, nadie va. O sea, yo creo que si esto se ha creado para agilizar, no vamos a perder por completo la necesidad de comparar. Ya la hemos perdido un poquito con los buscadores, ¿no? Hablabas de Google, puede ser Yahoo, puede ser cualquiera. Ya no comparas. Tú miras los dos primeros enlaces, ya hemos aprendido que son de pago. O sea, no nos fiamos mucho, ¿no? Todos sabemos poner ahí promocionado, además ahora lo tienen que poner. Pero a partir de ahí, tú de lo que te fías es que el primero es el más cierto.
Yeah.
¿Pero por qué? Porque lo dice Google.
Igual, por eso, la práctica de dudar de la información que recibimos está, y hay que hacer así, hay que dudar siempre de
estas cosas. Pero si hasta Wikipedia puedes cambiar las cosas.
Correcto.
Claro, pero Wikipedia, la riqueza que tiene es que cualquiera puede aportar. Entonces, al final es como conocimiento o desaportar, pero es conocimiento colectivo, ¿no? Y ahí hay un poco, entiendo que hay un poco de ley estadística. La verdad que sería para estudiarlo, pero entiendo que hay un poco de conocimiento estadístico que dice, si millones de personas opinan sobre el mismo tema, encontramos una medio verdad entre todos que sea correcta. Dando por sentado que nadie está interesado en reventar el conocimiento humano y en fastidiar la enciclopedia, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa al final. Si uno dice una estupidez, hay otros 999 millones que dicen, esto es una estupidez, vamos a volver a ponerlo correcto. Que habrán momentos en los que hay estupideces en Wikipedia, de hecho he visto algunos famosos que siempre se ríen, ¿no? Sí, he leído en Wikipedia, en mi Wikipedia que he muerto el año pasado en febrero. Sí, ¿no? Sí. Como que puede pasar, pero claro, pasa un tiempito y alguien lo corrige. Y ya está. Pero con ChatGPT eso no existe, porque nadie controla el aprendizaje. O si alguien lo controla y no sabemos.
Hombre, supongo que sí que lo controlan.
Claro. Entonces, si tú le enseñas...
Lo controlan ciertos parámetros que alguien ha creado.
Claro.
Hemos resuelto la idea.
Hemos resuelto el peligro de la idea. O sea, es terrible pensar que algo que consideramos que es lo cierto, porque al final cuando le tecleamos y lo buscamos y pensamos que es cierto, lo ha creado alguien. Alguien le ha dicho, aprende de esto, aprende de esto, aprende de esto y aprende de esto. Por lo tanto, a lo mejor ha dejado fuera de ese aprendizaje toda una serie de pensamientos contrarios y nosotros damos por sentado que él sí sabe todas las visiones. Peligrosísimo. No podemos seguir hablando de esto. Que
no, por eso.
Me dan ganas
nos
de
encantaría.
¿Puedo haceros yo una pregunta?
Claro.
Me gustaría saber qué pensáis de la publicidad de ahora.
Mira, yo vengo de una familia donde mi padre fue general manager de una empresa importante de marketing.
Uh-huh.
Y creo que todo lo que fue publicidad hace tiempo tenía una repercusión fantástica, era algo que tenía un impacto enorme. Jacopo hoy en día no la mira en absoluto. Es algo que no le doy ninguna importancia e incluso a mí me molesta mucho. Cualquier forma de publicidad. Uh-huh. Porque la veo en mi vida, en mi experiencia, muy invasiva. Claro. Entonces, no es algo que jamás me he estimulado. Sí que en mis intereses, por ejemplo, Apple, su marketing me pone la piel de gallina.
Vale.
Su publicidad en concreto. Pero en general, a mí me da molestia, sinceramente.
¿Tienes redes sociales? O sea, Instagram y TikTok.
¿Ves? Tenía, mira, solo por
confusión.
No, para ver.
Porque... No, eso es gracioso.
Yo lo tenía y me lo quitaba. Toda mi vida he estado así por dos razones. Uno, porque trabajando en un hotel me contactaban los clientes pidiéndome cosas y estaba hasta los huevos. Y la segunda, porque nunca sabía qué hacer con mi Instagram. Entonces decía, lo monto para enseñar los viajes que hago.
Sí.
Y después me dice, pues, ¿para qué?
No me interesa que la gente lo vea.
No,
vale.
lo hago porque quiero comunicar lo deportivo que soy antes y después, yo qué sé. Y lo hacía y me decía, pero no me interesa a mí decir esto. Entonces nunca encontré la forma y me la quité poco a poco. Vale. Entonces hoy en día no
practico. Claro, te iba a preguntar por la publicidad que se hace en redes sociales.
A mí me molesta casi más en las redes sociales que el resto del tiempo. Fíjate, la publicidad en ciertos entornos, como pues puede ser en la televisión o en la radio, donde hay momentos de publicidad y hay momentos de no publicidad, no me molesta tanto. Porque al final yo tengo la opción de escoger. Pasa en las plataformas de streaming también, donde hay un momento de publicidad y un momento de contenido.
Sí.
Y no está entrelazado. Entonces, mientras esté identificado, yo no lo veo un problema. ¿Escojo verla o no escojo verla?
Vale.
Donde me molesta es cuando una persona a la que yo admiro, uh-huh, la estoy viendo y esta tiene un discurso promocionado. Lo detesto. Lo he visto, nunca lo había visto, en Francia no existía, por ejemplo, pero cuando llegué a España hace ya muchos años, ya empezaba a estar este momento en los programas de televisión en los que el propio presentador decía, y por cierto, hoy queríamos presentaros, y empezaba a presentar un producto. Me ponía, pero de verdad, o sea, me ponía tenso decir, pero sí, es obvio que esto lo estás haciendo porque te han pagado para decirlo, entonces,
claro,
¿para qué me lo dices? Si me caías bien hasta hace un minuto y ahora me caes mal. Y me pasa con los influencers, creadores de contenido, en el momento en que me explican algo que yo noto que es porque le han pagado por ello, pierde todo el interés.
Ahora por ley tenemos que poner que es publicidad.
Claro, tienes que decir que es publicidad. Pero dices, entonces, ¿por qué me tiene que afectar? Si yo sé que te han pagado por ello. Es como cuando, yo me acuerdo cuando Francia fue campeona del mundo en el 98, Zidane tenía un anuncio donde se ponía los calcetines antes de jugar y decía, y después de todo esto yo siempre me bebo una botella de este agua en particular. Y yo decía, pero tengo yo 12 años y entiendo que eso es broma, o sea, que eso es porque te han pagado para decirlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué más da que Zidane diga que bebe esta marca de agua? Funciona. ¿A ti te da de comer?
No. Yo te voy a explicar. Porque yo no creo para nada lo que acabas de decir. Porque también la gente que te sigue y que sigue tu contenido, tú tienes que promocionar marcas que a tu contenido le haga match. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta X cosa en particular, un rímel, una máscara de pestañas, un labial. Yo lo enseño y hay veces que las marcas, de tanto enseñar sus productos, aunque no estén pagados, te contratan para hacer una publicidad con ellos porque quieren veracidad. O sea, quieren ver a una persona detrás de la pantalla que te esté contando algo y que te lo esté contando, aunque sea pagado.
Pero eso es nuevo, eso es ahora.
Claro,
porque los últimos 3-4 años se ha ido a la deriva de lo más de lo que yo estaba contando.
O sea, no tiene sentido que una influencer de moda de repente se ponga a promocionar una casa de apuestas.
Claro, es lo mismo que el futbolista que promociona el agua.
Por eso ahora mismo, o sea, lo que de verdad, las campañas que se hacen, y para eso están las agencias de publicidad también, para recomendarte productos y asociarte a marcas que tengan que ver con tu personalidad, que te gusten y que las uses. Porque es lo que quieren las marcas al final. Quieren que tú pruebes el producto y hay muchas marcas que lo hacen, que te envían el producto antes, que tú miras si te gusta o no. Y si te gusta, ¿lo haces o no lo haces?
Y es muy importante. Ya que estamos hablando de publicidad, no sé cómo podemos hacerlo para que no nos castiguen ningún tipo de norma de contenido, pero tres marcas con las que tú te identificas, o sea, dos o tres marcas así con las que tú realmente sientes que son marcas que tú representas o que te representan a ti y que te sientes muy afín.
Vale, L'Oréal, Pull&Bear.
Ahora dice McDonald's.
La última.
Ojalá. McDonald's, ¿estás viendo
ojalá
esto?
McDonald's. Y si Burger King está viendo, lo siento mucho porque es de McDonald's.
Los etiquetaremos.
No digamos eso. No, Burger King. Pero ella puede ser de Burger King también. O de KFC.
Coca-Cola. Siempre. ¿No? Desde que he empezado las redes sociales, siempre he dicho, ojalá trabajar con Coca-Cola.
Mira, hablamos de publicidad y creo que Coca-Cola es una marca brutal. Y a mí de las cosas que más me han fascinado en todo lo que he visto de publicidad es ese pique Pepsi Coca-Cola. Y tengo en la mente este anuncio tan bueno de la estadística, ¿no? De que por cada Coca-Cola se venden dos Pepsis.
Sí, algo
de media, y de repente está el niño que pone dos Pepsis en el suelo para alcanzar el botón de la Coca-Cola en la máquina de vending.
Y no llega.
Yo no sé eso. Esto es como vamos, es arte publicitario, pero claro, esto ya no existe mucho porque ahora la masificación, o sea, hay demasiada. Antes era este anuncio, lo veían millones de millones de millones de personas.
Sí, pero igualmente es un ejemplo de buena publicidad. Coca-Cola total. Hace muy buena publicidad y hay muchas marcas que se le ocurran un montón y que mola trabajar con ellos, que te dan espacio, que te dan... tú creas tus propias ideas, nos las presentan y a ver si funcionan con la marca o no. Y yo creo que eso es lo más importante, que ahora sí que la gente que te sigue, o sea, los seguidores, sí que no les importa ver publicidad si es algo de que de verdad saben que te gusta.
No es, no es del todo.
Porque al final, ¿no? Yo al exponer mi vida, yo hay día a día que muestro marcas, o sea, en mi ropa, en lo que llevo, en si me hago, si me echo una crema en la cara, que te lo preguntan, que te dicen, oye, ¿qué te has echado en la cara? ¿Vos? Has dicho que tenías un grano, ¿cómo te lo has sacado? O sea, esas tonterías, pues que de verdad, que a la gente le interesa. Y que yo también las he preguntado alguna vez. Oye, ¿dónde es esa blusa? ¿De dónde está? Entonces, si saben que llevas una marca y haces publicidad de esa marca, no les importa. De hecho, les interesa si tienes algún código de descuento.
¿En qué momento tú decías que legalmente tienes que decir cuando haces publicidad? Claro. Entonces, desde el momento en el que tú mencionas marca, mientras no cobras, aunque menciones marca, no tienes que decir que es publicitario.
A no ser que te la regalen.
Vale. Si te lo han regalado para enseñarlo, tienes que poner que es patrocinado, gifted. ¿No? O gifted. Vale.
Sí. Tienes que poner que es un regalo.
Bueno, pues hoy hemos hecho un máster en redes sociales, un máster en creación de contenido. Para nosotros, que somos muy nuevos, somos muy viejos, pero somos muy nuevos en este mundillo, de verdad, para mí ha sido fantástico darte las gracias, de verdad, por prestarte a esto. Sabemos que tienes una agenda de locos, vienes de Estados Unidos, estás en Lanzarote, te vas para Vigo y hay que seguir trabajando después. De verdad, la paradita con nosotros ha sido un verdadero placer. Jacopo, una pregunta que tenemos que hacerle antes de que se vaya, sí. Porque no puede escapar de la pregunta del...
¿Cuál es?
Pero viene con los regalos, tú vienes con los regalos y no sabe cuál es la última pregunta, Mary.
Creo que no.
No llegaste al final.
Ha quedado demostrado que no había llegado al final de los episodios. La pregunta, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control? ¿Personal, profesionalmente o en cualquier entorno?
La última vez que perdí el control. Creo que voy a estar 10 minutos para contestar esta pregunta.
¿No sueles perderlo mucho entonces? ¿O lo pierdes demasiado a menudo y no te acuerdas cuál fue la última en particular?
Que tiene en curso.
¿Sabes que pierde el control todos los días? Y la verdad que no, recuerdo bien así.
¿Pero a qué te refieres con perder el control? Es que
lo que tú quieras. Perder el control es dejarse llevar de más, es que se te escape una situación de las manos, es sentir que te has pasado de la raya, es decir una cosa que te hubiese gustado callar.
Mira, yo siempre digo una cosa, y es una frase que siempre tengo en la mente, y todos mis amigos, mi familia, siempre saben que actúo en base a ella, que es, si tienes miedo, hazlo con miedo. Entonces, yo creo que cualquier situación que he pasado en mi vida que he perdido el control, he sabido darle la vuelta a esa situación para que me beneficie en aprender cosas, en poder llevarme una experiencia de eso. Si la he fastidiado, pues intentar modificarlo y aprender de ello. Entonces, yo creo que si he perdido el control alguna vez en estos meses... me he llevado un aprendizaje, entonces tampoco creo que sea malo.
Pues ya está, así se pierde el control. Y si te da miedo hacer las cosas, hazlas con miedo. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Jacopo, nos vemos prontito.
Es mi primera entrevista.
María, ¿te seguimos en Instagram?
Obvio.
¿Tu Instagram? @, como decís vosotros, @.
¿Cómo? @21galloso. Con Y, que todo el mundo se equivoca.
@21galloso con Y. Muchísimas gracias. En Insta y en TikTok. También, ¿no?
Y próximamente en YouTube.
Y próximamente en YouTube. Y aquí vosotros. En Hotel Detox y junto con otros episodios. Exacto. Muy pronto.
Y muchas gracias por invitarme. Os deseo lo mejor y que os siga yendo tan bien, que seguro que con constancia lo vais a conseguir.
A ver si nos empiezan a pagar los de Coca-Cola y de KFC, claro. Burger King, de McDonald's y todos los demás. O los de Black Clover. Hasta luego.
Adiós.
Chao.